Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver una historia que es bastante conocida. En realidad, todas las parábolas de Jesús, los encuentros que tuvieron algunos personajes de la Biblia en su ministerio, nos llenan de bendición. Y quisiera que vayamos al capítulo 7, vamos a ver el encuentro de Jesús con el centurión romano. Quisiera de manera anticipada decirles en qué puntos consiste este sermón. Voy a compartirles cuatro cosas. Vamos a ver primeramente el centurión, quién era, y vamos a ver una solicitud incorrecta, vamos a ver una solicitud correcta y la justificación del centurión. Este sermón yo le he titulado La fe ejemplar de un centurión. Y les invito a que me sigan con sus vistas. Los versículos 1 al 10, voy a leer este pasaje, dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que vinieran y sanaran a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Acompáñenme con una oración, bendito Padre, venimos delante de ti para rogar que tu Espíritu Santo se manifieste de una forma especial en nuestros corazones y agradecemos porque tenemos esta bendición de exponernos delante de tu palabra. Confiamos en ella que santifica nuestras vidas, limpia nuestros corazones y redarguye, Señor, nuestro pecado. Queremos pedirte que hagas la obra abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Concédenos, Padre, recibir una bendición y queremos darte toda la honra y la gloria por lo que tú puedes hacer con tu palabra. Es poderosa y pedimos que te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta historia se encuentra justamente después del Sermón del Monte, como la registra Lucas. Si nosotros retrocedemos un capítulo, en el capítulo 6, versículos 20 en delante, podemos ver que Lucas resume lo que nosotros podemos conocer tradicionalmente como el Sermón del Monte, tal vez el Sermón de las Bienaventuranzas, y les digo que puede ser una especie de resumen porque en Mateo es un poco más extenso. Y quisiera que veamos un poco el contexto en que se desarrolla esta historia del centurión. Nuestro Señor Jesús, podemos ver que se encontraba dirigiendo estas palabras a una multitud, la cual nos menciona en el versículo 17 al 19 de Lucas 6. Y cuando está la multitud, miles de personas, a veces yo siempre me preguntaba qué tipo de mensaje puede alguno dar que sea pertinente para cualquier necesidad del hombre. Y yo decía, el Sermón del Monte puede cumplir con eso, porque si había una multitud, una audiencia que tenían distintos problemas, cada persona, yo creo que ahí puede sacar un sermón pertinente a unos 15 años. Ahí a lo mejor habían muchas quinceañeras, habían alguien deprimido, había alguien feliz, habían personas que tenían problemas, algunos no precisamente, sino que eran simpatizantes. Y Jesús nos muestra que el Evangelio cubre la necesidad del hombre, independientemente de cuál sea. En los versículos 20, permítanme hacer esta lectura, cómo inicia el Sermón del Monte. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y cuando se aparten de sí y los vituperen, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y de esta manera inicia el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. En Mateo vemos un poco más de bienaventuranzas, pero tenemos que entender esto, hermanos, que él se refiere a cosas espirituales, no cosas materiales. Vamos a profundizar quizá un poquito más en las primeras tres bienaventuranzas. Mateo maneja más, pero creo que yo que es la base del Evangelio, es la base para aquellos que heredan el reino de los cielos. Lucas plantea estas tres bienaventuranzas: los pobres, los que tienen hambre y los que lloran. Y no se refiere en un sentido físico como aquellos que están endeudados, los pobres, los que viven en miseria, los que no pueden tener ni siquiera un patrimonio de ellos mismos. No se refiere tampoco a los que se ruge la panza por el hambre, que tienen un sonadero ahí en las tripas. No se refiere a los que lloran precisamente literalmente, aunque pudiéramos pensar en eso más adelante. En Mateo nos da un poco de luz de que todo esto tiene que ver con un sentido espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 encontramos estas bienaventuranzas paralelas, pero ahí vemos el énfasis espiritual. Dice así en Mateo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que poner las bases para entender la historia del centurión. Un pobre en espíritu, hermanos, es aquella persona que reconoce su necesidad de Dios. Reconoce que es un pecador, que no puede por sus propias obras ganarse el favor de Dios y por lo mismo entrar al reino de los cielos. Aquí dice: solamente los pobres en espíritu son los que heredan el reino de Dios. Cuando uno reconoce que no puede hacer absolutamente nada para ganarse el cielo, y reconoce, Dios abre el entendimiento de aquella persona que le revela que es un Dios santo, puro, y no puede permitir ningún pecado en su presencia, hasta entonces va a clamar por la segunda bienaventuranza, que es: bienaventurada los que tienen hambre. Los que tienen hambre, aquí también nos remarca el sentido espiritual. En Mateo 5, versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Dios, en su gracia y su misericordia, te hace ver tu pecado y estás consciente de que vas directo al infierno, estás consciente que no puedes hacer absolutamente nada para quitarte ese pecado, hasta entonces vas a clamar con hambre y sed de una justicia perfecta. Aquella justicia que conocemos que solamente es por fe a través de Jesús, y solamente así puedes pasar a la segunda bienaventuranza. Alguien dijo que es como una cadena, cada bienaventuranza es un eslabón y en algún sentido también un escalón para llegar al reino de los cielos. La tercera bienaventuranza es que si tú ya eres pobre en espíritu, sabes que la salvación es de Jehová, sabes que a toda costa necesitas una justicia perfecta, pero a la vez estás consciente de que no puedes hacer absolutamente nada por obtener esa justicia, hasta entonces tú lloras, clamas porque te duele tu pecado. Estás en una agonía porque no puedes hacer absolutamente nada que esté dentro de ti para alcanzar el perdón de tus pecados. Y ahí es donde entra la promesa. Este tipo de personas son los que heredan el reino de los cielos. Podemos seguir viendo, hay una cuarta bienaventuranza, hay una contraparte de estas bienaventuranzas que solamente plantea Lucas, Mateo no las plantea, y se encuentra en los siguientes versículos donde nos dice todo lo contrario de estas bienaventuranzas. En el versículo 24 dice, de Lucas 6, mas ay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Entonces él hace un juicio de condenación para todas aquellas personas que no son pobres en espíritu, que no les interesa saber nada de Dios. No anhelan una justicia perfecta, ellos no se conmueven, no se quebrantan por su pecado, les dice, ay de ustedes, ahorita están saciados, pero va a llegar un momento en que tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Después, cuando Jesús plantea estas bienaventuranzas, de los versículos 27 hasta el 49, empieza a dar lineamientos de lo que él espera de sus hijos. Cuando tú heredas el reino de los cielos, desde aquí en vida, Jesús espera que tengas un estilo de vida. Y solamente los que reciben un corazón nuevo por haberse humillado, por haber sido pobres en espíritu, por haber tenido hambre y sed de justicia y realmente clamado y quebrantado, se vieron quebrantados por su pecado, ellos son los que Jesús espera que vivan de la siguiente manera. Por ejemplo, el versículo 27 dice, ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los calumnian, al que te hieren una mejilla, préstale también la otra. Y continúa dando muchos mandamientos que son imposibles, o algunos pudieran decir son de locos, porque es una locura, es una tontería para muchas personas. Si alguien te está ofendiendo, que le perdones. Si tu esposa te fue infiel, sería lo más tonto que tú le perdones, divórciate de ella. Si alguien te trató mal en el trabajo, ¿por qué vas a bendecir a los que te maldicen? Entonces, eso hace que entre en conflicto. Muchas personas cuando leen este sermón de las bienaventuranzas, porque nos demuestra que no cualquiera está apto para vivir de esta manera, necesita el nuevo nacimiento. Y me gusta el Evangelio de Lucas porque cuando vas al capítulo 1 podemos ver que alguien le patrocina a Teófilo, por así decirlo, a Lucas, el doctor e historiador. Le da todo lo necesario para que él esté viajando, recopilando información, y nosotros podemos ver que ese es el propósito de este evangelio. No solamente se dirige a una persona, sino a una audiencia que iba a leer este evangelio. En Lucas capítulo 1 nos dice, en versículos 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo es un cristiano, es un creyente, pero Lucas quiere que reafirme su fe. O sea, hay muchos acontecimientos, muchas personas ya han escrito varios evangelios, y dice, yo quiero que poner en orden las cosas para que entiendas bien la fe que ya posees. Y en cuanto termina Lucas de plasmar algo del sermón del monte, en el capítulo 7 inicia la historia que vamos a ver. Y exactamente, hermanos, plantea este estilo de vida que Jesús quiere que viva el que se hace llamar su hijo, aquellos que les pertenecen el reino de los cielos. Ahora sí vamos a ir directo a nuestro pasaje y vamos a conocer un poco primeramente de lo que era un centurión. Dice el versículo 1, después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Un centurión, hermanos, era un militar del ejército romano y por el mismo nombre significa que él estaba a cargo de 100 soldados. Para llegar a estar a cargo de 100 soldados o incluso más, obviamente necesitabas tener una trayectoria de un buen militar. Y no debemos de dudar que esta persona pues ya había hecho bastantes años de servicio, de trabajo en el ejército romano. Seguramente estuvo en muchas batallas, muy seguramente asesinó a personas. Entonces tomó cierta remembranza, pudo haber sido muy disciplinado, muy, muy bueno en su labor. Por eso llegó a otorgarse este puesto de ser un centurión, alguien que estaba a cargo de soldados romanos. Miren lo que escribió un historiador llamado Polibio en cuanto a un centurión, las cualidades que este debería de tener. Dice así: debe ser más que un militar temerario, uno que es capaz de mandar a la tropa, firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario debe estarlo a defender su posición y a morir en su puesto. Entonces este era un hombre especial, hermanos, el centurión que nos plantea Lucas, aquel lo podemos ver, se cree que también estuvo a cargo de una guarnición que había en Capernaum, donde se encontraba Jesús. Pero este centurión tenía un siervo que estaba enfermo. Él estaba agonizando, él tenía pesar y a la vez preocupación de este siervo, y ya Jesús a estas alturas de su ministerio era muy famoso. Nos acaban de mencionar que había enseñado a una multitud, habían miles de personas que sabían de sus milagros, habían visto autoridad en distintas maneras que él las manifestó. Él tenía autoridad para someter a los demonios, autoridad para predicar, para sanar todo tipo de enfermedades, autoridad sobre la naturaleza. Él calmaba tempestades, hizo una pesca milagrosa cuando llama a Pedro y a otros discípulos. Y él conocía que él tenía el poder para salvar a su siervo. Nosotros vemos de qué manera hace la petición. En el versículo 4 dice, en el versículo 3, él envía a unos ancianos de los judíos rogando que viniera y sanara a su siervo. Y aquí, hermanos, vamos a ver una petición incorrecta. Vamos a ver de qué manera veían los fariseos cómo uno podía obtener el favor de Dios. Versículo 4, ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. En Efesios 2 nos dicen que la salvación es por fe y no es por obras. Y los fariseos tenían esa cosmovisión de que todo era a través de las obras, porque se les entregó la ley de Moisés, la tenían que cumplir, y cuando tú obedecías y entre más obras hacías, tú tenías más favor para con Dios. Es una solicitud incorrecta porque nos está planteando todo lo contrario de lo que acaba de enseñar Jesús en el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Todo aquel que es pobre en espíritu son los que le pertenece el reino de Dios. Y aquí se presentan unos fariseos diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué ellos decían esto? En el versículo 5 nos dice: él es digno porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En pocas palabras le dicen a Jesús: mira, nos mandó llamar un centurión para pedirte de favor que vayas a su casa y sanes a un esclavo de él que está a punto de morir. Y si hay alguien aquí que merece que tú le concedas este honor, es este hombre. Porque más que él ha soltado mucho dinero para construirnos una sinagoga, él le gusta mucho nuestra religión, ama a la nación judía. Nosotros podemos ver que él es la persona indicada para que derrames gracia y misericordia en su vida. Si pudiéramos tener una escala de puntaje entre todas las personas que están aquí, yo creo que él es el que tiene más puntos para que tú vayas y le bendiga. Entonces, esa es una petición de acuerdo a cómo los fariseos veían en la manera en la cual uno obtiene el favor de Dios por obras. Bueno, ya conocemos bastante de eso de los fariseos. Era un problema que Jesús siempre estuvo lidiando con ellos, las obras. Y en el versículo 6 Jesús decide con ellos, pero veamos con atención lo que ocurre. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí, hermanos, hay un pasaje que me desconcierta hasta cierto grado porque me parece que es el único hombre en los evangelios que no quiere conocer a Jesús en persona. Había miles y miles de personas anhelando ver a Jesús, escuchándole predicar, y más que se te presentara una oportunidad de que fuera a tu casa. Este hombre hace exactamente lo contrario. Y podemos ver que Lucas nos pone esta ilustración para dejarnos bien en claro lo que Jesús acaba de enseñar, cómo es un pobre en espíritu. Este hombre, el centurión, yo puedo imaginarlo, que él está reflexionando en la casa y para empezar, él no quiere ir en persona, él envía a judíos. Envía amigos, que seguramente él se había hecho amigos de algunos fariseos para pedirle ese favor a Jesús. Pero de pronto en su casa yo puedo ver que le embarga una pobreza en espíritu. Él clama, tiene hambre y sed de justicia porque sabe que no la tiene. Y él también, en un sentido, podemos ver que su corazón llora, porque reconoce que no es digno de recibir a Jesús. También parafraseando un poco el mensaje que él envía a través de tus siervos es, sabes que Jesús, no des un paso más ni se te ocurra llegar a mi casa. Soy el hombre más pecado. He asesinado a tantas personas. Los judíos pudieran decirte muchas cosas buenas de mí, que doy dinero, pero en realidad yo no te quiero ver. No quiero estar delante de tu presencia. Aquí, hermanos, estamos viendo literalmente un pobre en espíritu, alguien que su conocimiento de Dios, su pecado, fue tan consciente que pudimos ver también por la narración del texto que, ya, como el lugar detengan a Jesús, que ya no se acerquen más, envía a sus siervos. Y vamos a avanzar un poco más en este pasaje. Él demuestra fe. Él hace una solicitud correcta. Acabamos de ver una solicitud incorrecta de los fariseos haciendo ver que todo es a través de las obras. Pero miren cómo es la petición de este hombre. En el versículo 7 dice: Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. A veces pudiéramos perder de vista un poco la enseñanza principal de esta historia. Muchos dicen, la fe del centurión nos enseña que él confiaba en Dios y efectivamente es verdad. Él se dirige a Jesús con esa confianza de que no es necesario que venga a su casa. Le dice, yo sé cómo funciona esto. Si tú tienes autoridad sobre algo, simplemente dices la palabra y se cumple. Yo soy un centurión. Le digo a cualquiera de mis cabos, ve para allá y en ese instante lo hace. Así él percibía también, si Jesús es el rey del universo, si es el rey de reyes, señores, señores, si él, por medio de él, fueron creadas todas las cosas y por medio de su voz las sustenta. Solamente tienes que decir que esa enfermedad se vaya y en ese instante se vaya. Entonces, él tenía un buen conocimiento, un conocimiento correcto de Jesús, pero más allá de eso, hermanos, lo que quiero llamarles la atención es el corazón del centurión. Sí, en verdad ocurrió un milagro y podemos ver una característica, varias características de lo que Jesús demanda en cuanto a cómo él se comportó. No leímos todos los versículos de Lucas 6, del 27 en adelante, lo que yo les decía, cómo es el estilo de vida de alguien que ya es hijo de Dios. Pero ahí mismo podemos ver que él se comportaba como lo que Jesús esperaba. Para empezar, muchos en aquella época despreciaban a los esclavos. Nadie quería gastar tanto dinero por sanar a alguien. Habían también personas, historiadores, que decían: si tu esclavo se está muriendo, pues trátalo así, como animal, deséchalo. Y daban muchas instrucciones para hacer ver que en realidad estaba en una categoría muy inferior a los amos. Y nosotros podemos ver que encontramos varias instrucciones de Jesús, como la que te dice: como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haz vosotros con ellos. Si amas a los que aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Este centurión amaba a alguien que hasta por naturaleza pudiera uno entender que odiaba. Acuérdense que los judíos, los celotes, querían asesinar a los líderes, a los que tenían cargos de militares, como un centurión. Si tú eras un celote y se te presentaba una oportunidad de matar a alguien del ejército romano, pues qué mejor que un centurión. Y este hombre amaba a aquellos que eran lo menos esperado que tendría que amar. ¿Por qué amar a judíos? ¿Por qué amar a aquellos que también están en contra del gobierno de Roma para el cual él trabajaba? ¿Por qué crearles una sinagoga? Y podemos ver también que él tiene misericordia de un esclavo. Podemos ver varias cosas reflejadas que él en verdad nos muestra lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros vivamos. Un pobre en espíritu, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que llora, y también alguien que vivía haciendo cosas que en nuestras propias fuerzas es difícil, sino más bien imposible. Amar al enemigo, bendecir a los que te maldicen, y etc. Esta historia, hermanos, yo quiero compartírselas ahora que ya comprendemos un poco lo que pasó en el corazón del centurión. Cómo él hace una solicitud correcta, cómo él ejerce fe en Jesús. Y a la vez cómo él se humilla y reconoce que Jesús es el que tiene el poder, la autoridad para sanar. Pero debemos de ir más allá y sacar aplicaciones para nosotros. Nosotros, al final de este pasaje, vemos la salvación del centurión. Para esto hay que ir a Mateo capítulo 8, en el cual encontramos el pasaje paralelo. Y la narrativa pudiera tal vez contradecir. Vamos a ver como paréntesis unas pequeñas diferencias que se ven en Mateo 8, contradecir en cuanto a la petición que hace. Si vamos al versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa de paralítico, gravemente atormentado. Entonces, en realidad no hay mucho problema, hermanos, en esto. Parece ser que aquí en Mateo dice, sí fue en persona a conocer a Jesús y él lo rogó. Y Lucas te dice, no, envió a unos fariseos, a unos líderes judíos. Pero simplemente Mateo presenta una narrativa en la cual dice, aquí lo que importa es la petición del centurión. Y no te describe la manera en la cual lo hizo. Lucas, recuerden que era un historiador y le gusta poner más detalle. Es como a veces el presidente o gobernador de nuestro estado se les convoca una graduación o una inauguración de algún lugar y él no puede estar y manda un representante. Entonces el representante dice ciertas palabras, ¿no?, a nombre del gobernador y se avienta un discurso. ¿Qué es lo que hacen los reporteros? En las notas no siempre te ponen fulano en lugar del presidente dijo estas palabras en la inauguración de tal lugar, sino que más bien dicen el presidente dijo lo siguiente. Que saben, ¿no?, que cierta persona tuvo autoridad. Entonces algo así pasa aquí en Mateo, porque aquí vemos que la narrativa presenta que es él mismo, por los detalles que da Lucas, que es historiador, vemos que él le interesa que quede bien claro que en realidad fue un pobre en espíritu. Él no quiso verla en persona, él envía primero a líderes religiosos para hacer la petición, después envía a siervos, a esclavos, a decirles detengan a Jesús y que no entre a mi casa. Cuando él ejerce fe y al final del pasaje en Lucas 7, vemos que Jesús se maravilla. De hecho, es solamente dos veces nos dicen los evangelios que Jesús se maravilló. Una en un sentido positivo, una en un sentido negativo. Y la ocasión que fue en un sentido positivo es aquí. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si vamos a Mateo 8:11, hay un detalle que tal vez sí se le pasa a Lucas, pero miren lo que ocurre con la audiencia que cuando Jesús dice esas palabras, agrega algo más. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y cómo creíste este se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, hermanos, aquí vemos que este hombre fue salvo, ejerció fe, y Jesús les está diciendo a su audiencia, a los que están ahí, y escucharon el mensaje de los siervos del centurión, donde detienen a Jesús para que no llegue a la casa. Le dicen, ¿saben qué? Este hombre va a formar parte de aquellas multitudes de oriente y occidente que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él es un pobre en espíritu. Él es la única persona, al menos la que... Si leemos con cuidado todos los evangelios, literalmente parece ser la única persona que no quiso conocer a Jesús. Y viene el contraste también, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se refiere a los judíos porque él conocía, ustedes son ricos, dicen que tienen lo suficiente para comprarse su lugar en el cielo. No son pobres en espíritu, sino todo lo contrario. Creen que por sus obras van a ganar el reino de los cielos. Aquellos que están saciados se van a lamentar. Va a llegar un momento que ya va a ser demasiado tarde. Van a clamar por una justicia perfecta, pero están en un lugar donde ya no se les puede otorgar esa justicia. Van a estar atormentados en el infierno. Como viene aquí Mateo 7, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, a la luz de Mateo y viendo también este pasaje de Lucas, podemos ver que este hombre, Jesús afirma, él va a estar en el cielo. Y los fariseos que llegan y hacen una petición incorrecta pensando que a través de las obras van a ganarse el favor de Dios, ustedes van a terminar en un lugar de condenación. Cuando vemos este tipo de historias, hermanos, es necesario detenernos, porque a veces leemos de corrido y decimos, ah, pues estuvo impresionante, estuvo bonita la historia del centurión, qué fe tan tremenda, sanó su siervo. Pero lo que yo creo que Lucas quiere que dejarle bien en claro a Teófilo, a la audiencia y hoy mismo a la iglesia, Es que debemos de hacer un alto y considerar si nosotros tenemos esas características del centurión o la de los judíos. Si nosotros vamos a Colosenses 2, versículo 6, Pablo a esta iglesia les dijo lo siguiente, escuchen: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esta historia del centurión y por su contexto del sermón del monte, más que nada le interesa a Jesús que sus hijos la entiendan y la vivan continuamente. Jesús, en el sermón del monte, había multitudes, pero si ustedes ponen atención, miren cómo dice el versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos. Está la multitud, pero más bien ve a los discípulos y les dice: yo quiero que vivas así. Este mensaje es principalmente para ti. De esa manera también podemos ver ese detalle en Mateo 5, 1 al 12. Aunque ahí hay una multitud y efectivamente hay palabra para tanto creyentes y no creyentes, pero el objetivo principal de que estas enseñanzas se cumplan es hacia los discípulos. Mateo 5 dice así, versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces el sermón del monte nace a raíz de que se acercan sus discípulos. Está la multitud y no empezaba a predicar hasta que sus discípulos se acercan. Él les habla de las verdades del reino. Y ahora Pablo nos dice: si tú realmente conoces a Jesús, acuérdate bien cómo fue ese día y debes de andar continuamente como un estilo de vida. Otra vez, Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto nos enseña, hermanos, que no es un evento único en la vida. Y muchos de nosotros pudiéramos recordar y decir: yo soy salvo porque me puedo identificar exactamente como el centurión. Llegó un día en el cual la palabra de Dios me mostró su pecado. Y me sentí tan miserable, exactamente igual que el centurión, que tuve que clamar por justicia. Clamé con todas mis fuerzas, derramé lágrimas porque mi pecado al fin fue descubierto. Pero pongamos atención, hermanos, y tengamos mucho cuidado, porque ¿qué tal si tú no has tenido una experiencia igual a la del centurión? Hay personas que tú les dices: eres creyente, descríbeme tu testimonio, y te pueden decir historias bonitas tal vez, pero no son bíblicas, no son como lo plantea este centurión. Ellos te pueden decir: sabes que tenía muchos problemas en mi matrimonio y me acerqué a la iglesia y me empezó a ir bien. El juntarme con gente moral que también tienen ese tipo de flaquezas me ayudó, me animó. El ver que no era el único que batallaba, y te pueden decir cualquier otro tipo de cosas. Algunos dicen: no, pues me acerqué porque tenía deudas, tenía un familiar enfermo y oraron en la iglesia y me gustó. A través de los años he aprendido que leer la Biblia es lo mejor, ofrendo, vengo aquí al templo, no falto, me baño cada vez que vengo, etc. Pero si se fijan, a veces no se pueden encontrar palabras similares a las del centurión. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y realmente alguien tiene un encuentro con Jesús, va a ver literalmente que es un pobre en espíritu. Lo mismo que pasó con Pedro en la pesca milagrosa. Nosotros vemos que ocurre el milagro de que sacan redes, ahí en Lucas capítulo 5, sacan sus redes y ya no caben de los pescados. Hablan a los de la otra barca, y en ese momento Simón también ocurre algo en su mente que dice: esto es sobrenatural, porque hay pescados literalmente saltando a mi red y jamás en mi vida había pescado algo así. Y yo también puedo imaginarme exactamente lo mismo que pasa con el centurión. Él dice, este es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenía autoridad sobre la naturaleza y yo estoy en problemas, porque está en mi misma barca. Fíjense lo que ocurre en Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecado. Podemos ver eso en todos los personajes que tienen un encuentro de salvación con Jesús. Ven esa realidad de que no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos para ganarse su favor. Claman realmente por hambre y sed de justicia y se conmueve su corazón. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Dios no te deja en ese momento en el cual es terrible tu pecado, nos volveríamos locos. Él llega y ahí es donde da un corazón nuevo a los que realmente se humillan. Cada vez que uno lea este pasaje y ahora que creo yo que tiene un entendimiento mejor de qué es un pobre en espíritu, analicemos, hermanos, y vean a su vida anterior, su vida pasada, y si usted pudiera describir su salvación y de una manera similar a la del centurión, no se quede en un solo evento en la vida, sino que es algo que debemos de hacer de manera continua. Tal vez cada 6 meses, cada año, deberíamos de tener encuentros así con nuestro Señor Jesús. Porque es lo que nos dice el apóstol Pablo, así como conociste a Jesús, si recuerdas que te humillaste y viste la realidad de tu pecado, y clamaste por justicia, de esa manera tiene que ser tu estilo de vida. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa. Gracias porque tú usas tu mensaje para evaluar si realmente te conocemos o creemos, Padre, que somos como los fariseos, que estaban seguros de que tenían todo lo suficiente para ganarse el reino de los cielos. Sin embargo, queremos que tu palabra haga su obra hoy y que ninguno de los aquí presentes llegue a lamentarse, a desear demasiado tarde esa justicia perfecta que es a través de Jesús. Queremos, Señor, que despierte nuestras conciencias y nos recuerdes de que de manera continua debemos de volver al pasado y ver si no hay frecuencia en que nosotros nos humillemos de la misma manera como este centurión. Obra, Padre, para que este entendimiento transforme nuestros corazones y nos ayude a santificarnos, porque así es tu palabra, Padre, nos dice que por fe es la salvación, y justo por la fe de vida. Gracias por tu palabra, gracias por esta congregación, recibió tu mensaje y toda la gloria es para ti, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.